Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 31 de enero del 2024. Pues le vamos a tener toda la información de las últimas horas. Hay varias cosas interesantes. En todo caso, empezamos con el resumen de lo más importante y después vamos desgranando poco a poco los temas. Sigue el tema de las... Perdón, Memo.
Excelente tarde.
Perdón, Memo.
Vamos directo al resumen.
Aquí. No, ya, adiós. Aquí está Memo, Guillermo Blanco tardes, con nosotros y nos vamos juntos con el resumen de lo más importante. Bueno, vamos a ponerlo así porque desde el punto de vista político claramente lo más importante fue el anuncio que hizo ayer el PRI de que apoya la reforma de pensiones del presidente López Obrador. Lo celebró, por cierto, el día de hoy. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que su bancada va a votar a favor de las iniciativas. Aquí lo hemos platicado con Roy Campos. Realmente la agenda política va a estar muy concentrada en estas reformas que va a presentar el presidente a partir del próximo lunes. Y bueno, obviamente no se conocen los detalles de estas reformas. Sin embargo, el PRI ya dio un paso adelante diciendo que va a votar a favor de la iniciativa que reforma el sistema de pensiones del país con el fin de que los trabajadores se retiren con la ley de 1900, que los que se vayan a retirar ya con la ley de 1997 se les otorguen jubilaciones al 100%. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Moreira.
Una jubilación o pensión digna, en eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que diga y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere. Pero nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a las y los mexicanos.
Bueno, pues ahí está esta declaración. En la mañana el presidente celebró la postura del PRI, pues hasta las piedras cambian de parecer, así lo dijo.
No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro porque los partidos son instrumentos de lucha, nada más, al servicio del pueblo.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, todos recordamos aquí en su momento, hubo una serie de publicaciones, creo que Salvador entre ellos, pero de otra manera, pero hubo una serie de artículos que justamente proponían que la oposición tomara esa posición, que era estar a favor. Aquí lo que todavía no se entiende bien es cuáles son los alcances, todo mundo, no todo mundo, en fin, hay una serie de dudas. La verdad es que ahorita será interesante platicar con el PRI para saber si estamos hablando de que ellos ya tienen información sobre cómo viene esta propuesta, si va a ser una disputa que realmente sea sobre las pensiones o en realidad es un juego de ajedrez, probablemente, en donde el presidente propone algo sobre las pensiones, a la mera hora, bueno, presentará qué es lo que está imaginando y entonces el PRI dirá que no es suficiente, que ellos consideraban que era algo más. En fin, va a ser interesante porque están ahorita en realidad en una disputa por presentarse como abanderados de una causa que beneficie al pueblo. En el camino claramente saldrá algo favorable, sin duda, porque el tema se trata de que la gente se retire mejor. Habrá que ver si esto se sostiene o no se sostiene económicamente. Ya lo platicaremos en su momento con Pepe y usted, pero es realmente un tema o el tema político de las últimas horas. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La Estamos aquí atando cabos y antes de pasar con el resumen de lo más importante, miren, hay otro tema que ocurrió en las últimas horas que es sorprendente, le voy a decir, y me parece difícil en este momento establecer hipótesis. Creo que vale la pena dejar pasar un tiempo también, entre otras, para entender exactamente por qué, pero le voy a contar. Fíjese que ayer tres medios publicaron la misma historia, una historia muy similar, a partir de fuentes que tienen que ser las mismas, o por lo menos, sí, las mismas. Y son tres medios internacionales. El primero que se dio a conocer fue a través de la Deutsche Welle, que es un canal de televisión alemán, un reportaje firmado por Anabel Hernández que se llama El cartel de Sinaloa financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Y hizo una primera entrega básicamente a partir de una serie de personajes que habrían trabajado en particular con los Beltrán Leyva, con la Barbie. Lo que narran es que tuvieron contactos con quien fue durante mucho tiempo Nico, el hombre Nicolás Mollinedo, que manejó el coche de Andrés Manuel López Obrador, y ellos, testigos protegidos, les habrían dicho a los agentes de la DEA que hubo de entre 2 y 3 millones de dólares que se canalizaron a esa campaña. El otro salió es de Tim Golden, por cierto, Pulitzer, premio Pulitzer, en ProPublica, una muy respetada, digamos, conglomerado de reporteros, etcétera, y él lo publica en Pregunta y dice: ¿financiaron capos de la droga con millones de dólares la primera campaña presidencial de López Obrador? Y en la noche salió Inside Crime, que también es un lugar muy reputado, donde pone Operación Polanco, cómo la DEA investigó la campaña presidencial del 2006. En los dos casos de Inside Crime y de ProPublica hay más una pregunta que una respuesta, porque lo que hace Stephen Dudley es concentrarse en cómo la DEA lo investigó. En el caso de Tim Golden se pregunta si esto ocurrió. En el caso de Anabel Hernández da por hecho este tema e incluso da por hecho que el actual presidente habría estado enterado. Interesante que esto ocurra en un solo día, 24 horas se dieron a conocer estos temas, y bueno, por supuesto habría que ir valorando prueba por prueba de lo que ahí pasó, y obviamente también el entender cómo estos periodistas, en particular dos pues muy reputados, se lanzaron al mismo tiempo a una investigación así, es que las fuentes decidieron en este momento hablar. Estamos hablando de la campaña del 2006. En fin, hay toda una serie. Obviamente le preguntaron hoy al presidente. El presidente, ya escucharemos en unos momentos más qué fue lo que contestó. Pero bueno, en todo caso, pues no se puede dejar de mencionar, insisto. Fíjese que esto ya es como de especialista en estas cosas, y particularmente en la forma en que proceden las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Obviamente son de las fuentes fundamentales de estos reportajes, es la DEA, agentes de la DEA. Pero bueno, en todo caso, esto ocurrió en las últimas horas, y le digo, interesante que haya ocurrido al mismo tiempo, interesante en parte lo que dicen, y luego habría que valorarlas, y yo estoy buscando a alguien que conozca de estas cosas de fondo para poder valorar la calidad de las fuentes, y por supuesto también reflexionar sobre el hecho de que haya sido y que todo esto salga exactamente al mismo tiempo. Es la misma historia. Sí, se lo puedo decir, es la misma historia contada a partir de las mismas fuentes, claramente, que sacan esta investigación, hacen su trabajo los periodistas. El tema es, esto fue una decisión que se tomó de dar esta información de manera simultánea a varios periodistas. En fin, hay temas ahí que me parecen interesantes y que habría que tratar de sopesar y de entender por quienes realmente saben cómo se manejan estas cosas en Estados Unidos. Pero bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante, Memo.
Así es.
Exigen transportistas seguridad, lo hemos estado narrando. Hay dos temas que hemos estado aquí y vamos a seguir insistiendo, que es el asunto de la seguridad en el transporte de pasajeros y de mercancías. El otro, por supuesto, lo que está ocurriendo en materia de agua y la necesidad de que haya una conciencia en todos de esta falta de agua, porque hay una sequía, punto, esa nadie la puede discutir, y una sequía significa que el agua que nos pueden entregar en muchas partes de la República Mexicana es mucho menor de la que existía en años anteriores. Pero bueno, le digo, exigen transportistas seguridad, protestan en la México Querétaro y en varios puntos de Veracruz. Desde esta mañana, 100 choferes, integrantes de la Unión de Transportistas de Carga, Turismo y Sindicales de la República Mexicana, provenientes de Querétaro, se manifiestan para exigir mayor seguridad. Los transportistas se dirigen hacia la Secretaría de Gobernación y minutos antes de la 1:00 p.m, ya se encontraban a la altura de Valle Dorado en el Estado de México. Han provocado intenso caos vial. También integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, AMOTAC, se manifiestan ellos en el puerto de Veracruz, exigen seguridad en las carreteras del estado. En fin, pues así las cosas. También se manifestaron sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa, también en la avenida Rafael Cuervo, que comunica hacia la autopista Veracruz-Cardel. En fin, son las manifestaciones de estas últimas horas sobre este tema.
Y bueno, Denise, también en este resumen de lo más destacado, confirman desafortunadamente 22 personas muertas por este siniestro, este accidente terrible allá en Sinaloa. La Fiscalía Estatal reportó esta mañana que llegó ya a 22 el número de personas muertas por este choque de un autobús de pasajeros contra un tráiler en la maxipista Culiacán-Mazatlán, lo que provocó que esta unidad, después del choque, se incendiara. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se le practican ya las pruebas de ADN para establecer la identidad de estas personas.
Bueno, y en otras cosas, anuncia el PRI apoyo, como le decía, a la reforma de pensiones. Ya escuchamos lo que dijeron, en unos instantes más lo vamos a estar platicando. En más política, renuncia Luis Cházar a la coordinación de diputados del PRD y al partido. El exgobernador del PRI, por su parte, Héctor Astudillo, también deja su partido. Se habla también del exgobernador Silvano Aureoles de Michoacán. Pero bueno, estos son los movimientos en el tema o cerca de las elecciones. Cházar había... ¿Te acuerdas? Había muchísimos espectaculares en la ciudad. Quería ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fueron en el frente y decidieron ir con Taboada. En fin, vaya a saber usted exactamente las razones, pero pues gran parte de esto es el acomodo, la gente que se siente incómoda por estar fuera. Y además, también lo hemos visto, cuando el vehículo al poder es un partido, ese es el partido al que se quieren ir. No es al revés. Es decir, el PRI era el vehículo que llevaba al poder y ahí estaban todos. Y después fue el PAN y muchos se volvieron panistas. Y después fue Morena y se están volviendo de Morena. Bueno, en todo caso, previo al inicio de la plenaria, el grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, renunció al partido por considerar que ya no es un interlocutor válido con la dirigencia. Dijo que se mantendrá como diputado independiente y cerca de la campaña de Xóchitl Gálvez. En tanto, en un evento separado, también el día de hoy, Héctor Astudillo, que fue gobernador de Guerrero por el PRI, aquí platicamos con él muchas veces, de 2015 al 2021, renunció a su militancia por considerar que el partido se convirtió en un grupo sectario. En conferencia desde Guerrero, dijo que aún no define su futuro político.
Y bueno, Denise, justamente sobre lo que nos decías, este tema de estas investigaciones, reacciones, ¿quieres que te las comente?
Sí, por favor.
Bueno, justamente sobre estas investigaciones que tú nos dabas de té, que salieron al mismo tiempo con las mismas fuentes, bueno, el presidente evidentemente mostró ya su posicionamiento frente a esta información. Él aseguró que, bueno, son viles calumniadores, así los calificó. Todo esto, como nos decías, tras la publicación de este reportaje firmado por este periodista, Tim Golden, en ProPublica, que asegura esta investigación que narcotraficantes habrían entregado al menos $2 millones a operadores políticos que trabajaron en la primera campaña del presidente en el 2006. Bueno, el presidente también dijo que el reportaje es falso, que no presenta pruebas y lo que presentan pues son viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Aseguró que en el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado, dijo, en el manejo de los medios y también aquí en México.
Bueno, y en otras cosas, Sistema Cutzamala incrementa su déficit de agua. Actualmente se encuentra al 39.8% de su capacidad, según el último reporte de la Conagua. Y pues obviamente lo que es de esperar es que cada reporte nuevo de la Conagua vaya a la baja. Sí. O sea, ya es histórico y seguirá a la baja por la sencilla razón de que estamos en pleno estiaje. No está lloviendo, no se piensa que va a llover y falta muchísimo para la temporada de lluvias. Entonces seguirá dramáticamente disminuyendo esta cantidad. Bueno, pues ahí está. Dicen, o sea, esto significa que tendría un déficit, bueno, muy significativo. A estas fechas normalmente tenía que estar en 36.8%. Porque claro, estamos empezando la temporada de estiaje, esa era la cantidad de agua que normalmente tenía. Imagínense, con eso le doy una idea de la situación en la que estamos. En fin, 61.59% de México sufre algún tipo de sequía. En el monitoreo más reciente, que fue el del pasado 15 de enero, la Conagua reporta que la sequía excepcional aumentó en Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí.
Tenemos que ir a la pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos 61.59% de México sufre algún tipo de sequía. Bueno, pues ahí está. Le vamos a seguir teniendo información sobre estas cosas. Adelante, Memo.
Así es, Denise, otra vez suspendieron las corridas de toros en la Plaza México, en la capital mexicana. Sandra de Jesús Zúñiga, juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros, la cual tramitó un amparo en contra de los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez. Bueno, la jueza ordenó suspender las corridas de nueva cuenta, que apenas se reanudaron el domingo pasado después de que la Suprema Corte las autorizara tras un año y medio de suspensión y que, bueno, hubo todas estas protestas que vimos el domingo pasado.
Y continúan paros de agricultores en Europa. Productores del campo de Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Polonia y Rumania han bloqueado vías de comunicación e iniciado huelgas que ellos protestan por los altos impuestos que tienen que pagar por productos agrícolas en comparación con el abaratamiento de los productos importados que llegan de China o Marruecos. Esta situación, además de las manifestaciones, están poniendo en jaque la producción de alimentos en varios países de la Unión Europea. Las principales protestas comenzaron el lunes en París, donde los agricultores han bloqueado importantes vías de acceso a la capital francesa, y este martes productores de España anunciaron que se van a sumar a las protestas.
Y bueno, muy interesante, Denise, lo que ocurrió hoy en Estados Unidos en el Congreso de ese país. Los CEOs, los directores ejecutivos de grandes grupos de redes sociales como Meta, TikTok, X, Snap, pues comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos para explicar cuáles son las medidas, las acciones que están tomando ante las importantes y varias denuncias ya que han hecho en contra de estas plataformas por casos que han generado efectos nocivos en la salud de los jóvenes y adolescentes, ya sea por material pornográfico, trastornos alimenticios, promoción de estándares de belleza poco realistas, autolesiones y en algunos casos, desafortunadamente, incluso suicidios que ya están registrados. Y pues muy interesante lo que se dijo allá, Denise.
Bueno, y lo vamos a tener, ¿no? Estamos hablando de Mark Zuckerberg, sí, CEO de Meta. Incluso. ¿Ah, sí?
Sí,
TikTok, Xu, Linda Yaccarino, directora general de X, están programados también, bueno, varias otras personas de este nivel sobre este tema. Putin afirmó que fue un misil estadounidense el que derribó el avión que llevaba prisioneros de Ucrania. El presidente de Rusia dijo este miércoles que fue un misil Patriot de fabricación estadounidense el responsable de derribar un avión militar ruso que transportaba 65 prisioneros ucranianos el 24 de enero. Pidió que se abra una investigación internacional, aunque dijo que no hay organizaciones internacionales dispuestas. Interesante, digo, lo dice Putin, pero es interesante. Hay que recordar aquella vez cuando estalló lo que llevaba el gas de Rusia a Alemania, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que inicialmente se pensó que había sido Rusia y después se supo que había sido un operativo de un grupo de Ucrania que justamente quería pues evitar esta dependencia o romper esta relación que existía entre Alemania y Rusia. Así es que hay que escuchar, vamos a ver qué es lo que, cómo reaccionan y qué pruebas presentan. Se definieron los grupos para la League's Cup. Hoy se dieron los grupos de equipos que formarán parte de la edición de este 2024 en el torneo que reúne a equipos de la Liga MX y de la Liga MLS estadounidense. Esto se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto, pues ya lo estaremos platicando más adelante con David Faitelson. Pero bueno, nos vamos con los temas. Sí, era un ducto de gas, gracias.
Nord Stream 1 y 2,
efectivamente, eso fue lo que se destruyó. Pero bueno, vámonos con Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato, para ir dando la vuelta al país con el tema de la sequía. Adelante, Carlos.
Tengo gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. ¿Por dónde empezamos? Sequía grave lo que hay en el estado de Guanajuato. Para que tú te des una idea, hablando de las presas más importantes que suministran al estado de Guanajuato agua potable, la presa Solís, de donde se planea en este plan B del gobierno estatal traer agua hacia el municipio de León, el año pasado presentaba 82.8% en promedio de su nivel. Ahora, en este mes de enero, finalizando enero, tiene un 57.3%. Pero lo peor son las demás presas del estado. Por ejemplo, la presa de Yuriria, bastante grande, bueno, en su momento muy grande, el año pasado tenía un 36.5% de su nivel, hoy está en un 9.8%. La presa de Allende, en el municipio de San Miguel de Allende, el año pasado tenía 41.4%, ahora está en un 14.3%. La presa de La Purísima, de un 71, bajó a un 42%. Esto, de acuerdo del boletín hidrométrico y climatológico de la Comisión Nacional del Agua. E independientemente de esa falta de agua, de cómo se están vaciando las presas, te voy a platicar las afectaciones que le han ocurrido al campo guanajuatense por esta sequía. Por ejemplo, el 50% de las hectáreas de cultivo temporal en la ciudad de León se perdieron el año pasado por esta sequía que afecta a la ciudad, al estado y en general a gran parte del país. En este caso, estamos hablando de que de 16.419 hectáreas de diversos cultivos de riego, 9.650 corresponden a cultivos de temporal. De estas, la mitad resultaron afectadas, prácticamente 4.800 hectáreas. Uh-huh. Digo, ya a nivel estatal.
Sí.
En el 2022,
en las que el tema del suministro a las casas, ¿qué tan afectado está?
Mira, te voy a poner un ejemplo. En la ciudad de León, desde el mes de marzo del año pasado, 97 colonias de la zona norte de la ciudad de León que estaban alimentadas por la presa del Palote, les empezaron a terciar el agua. Algunas colonias se les entregaba el vital líquido, el suministro, lunes, miércoles y viernes, otras martes, jueves y sábado. Hoy en día, de estas 97, pues ya han venido aumentando. Hemos tenido reportes de hasta 120, 130 colonias, incluidas las 97, que se les está terciando el agua. Y de acuerdo a lo que en su momento, el año pasado, todavía en diciembre, me comentaba el ingeniero Enrique Bearo Maldonado, director de Zapal, bueno, pues que esta situación iba a aumentar, ya que se prevé que las lluvias sigan bajando. Simplemente el año pasado llovió poco más del 30% de lo que llovía en años anteriores aquí en la ciudad de León. Entonces, ya hay una afectación, no en toda la ciudad de León, hablando específicamente del municipio Zapatero, pero sí en un número considerable de colonias de León.
Te agradezco muchísimo porque tengo justamente en la línea Enrique de Aro, director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León en Guanajuato. Te agradezco, Carlos, le agradezco muchísimo. ¿Cómo está, ingeniero, supongo, Enrique de Aro? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas tardes a usted y a todo su público. Buenas tardes.
El tema de León no es nuevo, porque pues justo por eso se hizo la presa del Zapotillo, en donde se pretendía llevar, o sea, juntar agua, digamos, en Jalisco, y una parte de esa agua se iba a ir justamente para la ciudad de León. Es decir, el tema de la falta de agua ya tiene tiempo. Al final, el acuerdo en la presa del Zapotillo fue que en realidad tuviera una capacidad mucho menor de la que estaba planeada, y esto para no inundar unas comunidades, tres comunidades, y no sé si en el se quedó con que ustedes van a recibir algo de esa agua, pero en todo caso, digamos, el problema de la ciudad de León ya viene de tiempo atrás.
Es correcto. Mire, Denis, el tema de la ciudad de León, Guanajuato, pues desde hace 30 años tenemos este proyecto del Zapotillo. Uh-huh. Hoy en día, bueno, pues el presidente de la República lo ha echado atrás.
Bueno, ya definitivamente, de todos modos, no se estaba pudiendo terminar por la protesta intensa de muchísima gente. Ajá.
Correcto, pero seguía siendo un proyecto viable, porque el embalse que se podía guardar en aproximadamente 3 años, pues daba lo suficiente para entregar agua en este caso a la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, el tema fue de qué altura tenía la pared. Entiendo que era de 90 metros y quedó en 70 metros para no inundar a tres comunidades que lucharon por no ser, por no desaparecer literalmente. Y Correcto. Eso quedó menos agua. Y entonces, ese era un proyecto. Obviamente ya no hay ese proyecto. O bueno, no sé si de esa agua todavía les va a llegar a ustedes algo.
No, ahorita ya ese proyecto está inviable porque se perforó la cortina y eso pues hace que el embalse sea mucho menor. Ya prácticamente el agua va a ser muy poca. Ahorita en Guanajuato, estamos pensando en soluciones más locales que dependan pues un tanto, en este caso, de la propia ciudad. Obviamente nuestro gobernador trae diferentes planes, porque no solamente León, Guanajuato es quien padece.
Sí, no, todo el estado.
Todo el estado, tenemos diferentes situaciones.
¿Y cuáles serían los proyectos para enfrentar esto a mediano plazo?
Sí, tenemos varios proyectos. El gobernador del estado está impulsando uno que tiene que ver con la presa Solís. Esto, una vez que se tecnifique, digamos así, todo el riego de campo que se está haciendo, obviamente tendríamos un ahorro de agua, y con este ahorro de agua, que este volumen pueda ser cedido a los diferentes, al diferente corredor industrial. Estamos hablando de Celaya, claro. Salamanca, Irapuato, León.
Entonces, o sea, el tema es usar el agua más de una vez.
Es correcto. Entonces, esa es una. Dos, el proyecto que tenemos acá directamente en León, bueno, pues nosotros estamos abasteciendo, 1,600 colonias. Ahorita acabo de escuchar en su nota, tenemos 97 colonias, que es el 6% de lo que abastecemos, con servicio terciado. Ahorita estamos haciendo los esfuerzos para no incrementar este servicio terciado, obviamente.
¿Y de dónde, de dónde sacan el agua? Déjeme hacer una pausa y regreso con usted. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando caos, Enrique de Haro, director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, pues nos habla de la situación allá, finalmente proponiendo también, como lo hablábamos en el Estado de México con el especialista, el responsable, un tema del uso de agua. ¿Cuántos usos? Se habla de uso de primera. ¿Cómo se le dice, perdón, ingeniero? Se le dice, es decir, tendemos a utilizar el agua y en un solo uso y se va. Y en realidad, pues todos los países que tienen experiencia en esto, lo que hacen es darle un gran, o sea, uso 2, 3, 4 veces al agua.
Claro.
Entonces, lo que usted me dice es, no queremos pasar, son 1,600 colonias, me dice que 97, es decir, el 6%, el servicio es terciado, que están intentando que esto no aumente. ¿Cómo le van a hacer, dado que estamos apenas a inicios de la sequía?
Bueno, por una parte, lo que hicimos el año pasado fue integrar más pozos a nuestra red. Estamos hablando, es un tema de más de lo mismo, perforar pozos. Por eso ahorita la solución...
Y agotar el agua
de los acuíferos, correcto. ¿Cómo pretendemos disminuir o mitigar este esquema en la ciudad de León, Guanajuato? Ya comenzamos a hacer las obras, es un tema de reusar el agua, Denise. Nosotros lo que ya estamos haciendo en nuestras plantas de tratamiento, estamos llegando a un grado de potabilidad directamente. Sin embargo, obviamente nosotros no podemos entregar este producto directamente a los ciudadanos, lo estamos haciendo a través de una forma indirecta. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos invirtiendo en nanotecnología, que es una filtración ya muy pura, que quita el 80% de los contaminantes, va esta agua, la metemos a un proceso de ozono para quitar el resto de los contaminantes. La vamos a combinar en un cuerpo, que es una presa, con agua de lluvia, para que esta agua de reuso, digamos, más el agua de lluvia, que tengamos ahí un porcentaje de 50-50, nos permita potabilizar esta agua sin riesgo alguno. Este proyecto ya lo llevamos muy avanzado, nosotros pretendemos que en este mismo año ya se termine y podamos estar generando este nuevo recurso para que, bueno, pues las colonias o abastecer. Estamos hablando de casi 400 litros por segundo. ¿Qué quiere decir? Esto sería un 14% de lo que hoy utilizamos en León. Estaríamos, para dar una equivalencia en pozos en León, es el equivalente a no perforar 20 pozos.
Pues sí.
Esto, sí, porque ya si, no va a permitir, o sea, regenerar el agua.
Claro, porque si se trata de perforar pozos, lo único es terminarse el agua subterránea y quedarnos ahí sí perdidos ya a futuro, ¿no? Porque nos puede pasar lo mismo que a California, tener 10 años de sequía. Uh-huh. Bueno, pues le agradezco mucho. ¿Qué cantidad de agua, me imagino que debe ser enorme, la que se va en León y en Guanajuato en la industria? Porque pues tienen muchísima.
No, en realidad no hay mucha, mire, le voy a decir así.
A ver.
Tenemos 500,000 cuentas de clientes, vamos a decir. Ajá. Solamente 3,000 son industriales de las 500,000.
Pero usan mucha más agua que una casa.
Digamos que el curtidor, uh-huh, acá tenemos una industria fuerte curtidora.
Claro.
Ellos ya están utilizando prácticamente el 80% de agua de reuso. O sea, ya no están utilizando el agua de primer uso.
O sea, sigue siendo el tema más bien de domicilios, de las casas.
Es correcto, es un tema, pues estamos en un vacío.
¿Cuánto les llueve al año? ¿Cuánto cae?
Normalmente son 750 milímetros al año.
Pues no es poco.
Este año nos llovió 40% de esos 700. Entonces, la verdad es que es insuficiente. Hoy la presa del Palote que tenemos aquí está al 7% de su capacidad. O sea, no tiene ya, se va a secar en estos días, ¿no?
Bueno, le agradezco muchísimo y estamos, obviamente, le digo, estamos dando una vuelta por la República Mexicana y escuchando a ver si se empiezan a generar en el país sistemas durables a mediano plazo, que se sostengan y sobre todo, además, también interesante si se logran poner de acuerdo para tener una política hídrica a nivel nacional y no cada quien resolviéndolo como puede. Pero bueno,
totalmente de acuerdo.
Le agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Bueno, está con nosotros Fernando Santillanes. Sí. Fernando, con una noticia que no di en el resumen de lo más importante, interesante, que es que Universal Music retira o va a retirar las canciones de sus artistas de TikTok. A ver, cuéntame exactamente qué significa eso.
Hola Denise, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, la verdad es que es impresionante lo que de repente puede pasar con estas plataformas, es que hay que decirlo, TikTok desde que nació, se llamaba de otra manera, era música, era su principal objetivo la música.
¿Ah, sí?
El que pudiera usarse música, sí, cuando nace TikTok se llamaba Musical.ly, era una empresa con capital español principalmente, después la compra la empresa china, que es dueña de TikTok, pero desde un inicio, y recuerdo porque entrevisté a los fundadores de Musical.ly, su aplicación era música pagada con licencias para que la gente hiciera videos tipo lip-sync, es decir, que hiciera como que cantara. Eso ha sido la sensación desde que nació. Y ahora,
¿y siguen usando eso? Es decir, ya es muchísimas otras cosas más, pero esa parte todavía importa.
Claro, porque
te lo
hoy
pregunto
en día
porque
los
no
retos,
lo sigo.
Ajá. La música, las canciones y que
se usan.
Hagas como que la cantas y hagas esos retos, lo importante, como dices, la nota es que Universal Music Group pues ha dicho que retiraría sus canciones de TikTok por desacuerdos con un nuevo contrato que están negociando justamente con ellos. ¿Qué se diría? Pues imagínate que ya no podrían usarse canciones de Taylor Swift, Bad Bunny, Rosalía a partir de unas cuantas horas del miércoles a la medianoche. En este comunicado lo que dijo Universal es que propuso a TikTok negociar un nuevo contrato para pagar a los artistas pues mucho menos por las reproducciones, de acuerdo a lo que decían.
Sí.
Y lo que dijo Universal es, no, tienes que pagar más, no, pues no puedes pagar menos, están negociando.
O sea, lo que TikTok hacía era, yo te pago a ti, a ti, propietario de la música, una cantidad, un fee, una cantidad fija para que los que se meten puedan utilizar y divertirse con tu música y ahorita ya no se pusieron de acuerdo en la cantidad.
Exactamente, la compensación apropiada, como le llaman ellos en el contrato, por el número de reproducciones, por las veces que se usan las canciones en todos los millones y millones de videos que son utilizados en TikTok, y no es cosa menor, insisto, la cantidad de artistas, la importancia de los artistas que tiene Universal, nada más con decir Taylor Swift o Bad Bunny, le daría un fuerte golpe, porque de ahí es mucha de la popularidad de los videos más virales en TikTok, Denise.
Ya, interesante. Estos deben ser negociaciones de bueno, en fin, habrá que ver. Pero interesante porque pues obviamente una cosa es, ¿no sabes cuándo llegaron ese acuerdo?
No, el acuerdo estaba para terminarse en principios de febrero,
eso.
Y cuando no llegaron al acuerdo es por eso que empezando febrero pues ya no podrían utilizarse las canciones de los artistas firmados con Universal.
Interesante. Bueno, esto es, o se ponen de acuerdo, es hoy en la noche, ¿verdad?
Exactamente, porque hasta hoy, 31 de enero, se acaba el contrato, entonces o se ponen de acuerdo en las siguientes horas o mañana ya no habría canciones de artistas firmados por Universal en TikTok.
Bueno, pues te agradezco, gracias. Esto se llama una negociación ruda.
Muy ruda.
Claro, esto es lo que está pasando, es que es una negociación ruda. Estoy recibiendo mensajes y les agradezco muchísimo. Yo TikTok de repente me asomo, pero pues no tengo ni idea. Y sobre todo no estoy viendo los karaokes. Entonces, no, Memo, ¿tú qué tanto lo usas?
Sí, muchísimo.
Esto es muy importante.
Es muy importante. O sea, muy, muy no importante porque partiendo del uso de esas canciones, muchos creadores en TikTok los utilizan para generar sus propios contenidos.
Sí, claro. O sea, entonces agarras y
les quitas una herramienta importante, hay que decirlo.
Bueno, gracias. Mañana nos platicas, ¿no?
Sí, les cuento cómo acaba y mañana seguramente platicaremos mucho acerca de estas negociaciones rudas. El reto TikTok.
Muy bien. Bueno, nos vemos, nos vamos con otras cosas. Está Sara Pablo, que nos tiene la información de la mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. ¿Dónde están las pruebas? Preguntó el presidente Manuel López Obrador ante las publicaciones periodísticas en medios del extranjero que sugieren que en su campaña presidencial del 2006 hubo dinero del narcotráfico. Acusó al gobierno de Estados Unidos de permitir ese tipo de acusaciones y en particular pues responsabilizó no solo a la DEA sino al Departamento de Estado. Confió en que su homólogo estadounidense Joe Biden dijo acuse recibo de su reacción. Señaló que comunicadores hacen el trabajo sucio aunque sean reconocidos y de prestigio. Dijo que se trata de una campaña debido a las elecciones en ambos países y a que México está muy fortalecido, pues a los oligarcas y extranjeros siempre les ha gustado tener títeres o presidentes debilitados para someterlos y aplicar las políticas que a ellos les convienen. Descartó presentar una denuncia o que se trate de una venganza porque su gobierno acotó la actuación de las agencias estadounidenses y en territorio mexicano, aunque dijo que no dejan de actuar con prepotencia y se niegan a respetar la independencia y soberanía de México.
¿Dónde están las pruebas? Completamente falso.
¿No?
Es una calumnia. Nomás decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política. Así, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no la DEA, el Departamento de Estado.
Pues fue la respuesta que dio el presidente en otro tema luego de que su gobierno presentara una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Tamaulipas, por presuntamente favorecer a integrantes del crimen. El ejecutivo consideró que ya hay una actitud, dijo, descarada de los jueces que se creen intocables. Aseguró que hay pruebas de las acusaciones y dijo que la instrucción es actuar de la misma manera, no quedarse callados.
Si hay pruebas, que no sientan los jueces, los magistrados, los ministros, que son intocables. Ya se acabó el tiempo en que no se podía tocar al intocable. Y ya no hay relaciones de complicidad con nadie. Porque si esto no se limpia, pues no vamos a tener una sociedad mejor. Ese debe ser el objetivo. Tiene que ver con una actitud ya muy descarada de los jueces y del Poder Judicial. No quiero así generalizar. Deben de haber jueces, mujeres y hombres honestos, pero la impresión que están dando en el Poder Judicial es que es un poder podrido.
Finalmente, el presidente celebró que integrantes del PRI hayan anunciado su respaldo a la reforma de pensiones. Dijo que hasta las piedras cambian de parecer.
Qué bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Es que no se puede vivir tanto tiempo en el error, como si ellos, sus antepasados, promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros, y cómo de repente cambian completamente y son defensores de privilegios y defensores de las minorías y se olvidan de los campesinos y se olvidan de los obreros y se olvidan del pueblo. No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro.
Parte de lo que se dijo esta mañana, Denis.
Te agradezco, gracias. Y bueno, le decía, el día de ayer se da a conocer que el PRI apoya la reforma de pensiones que va a presentar el presidente López Obrador. Nosotros no tenemos información de qué contiene, sin embargo, el PRI ya anunció que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que lo van a apoyar, y pues creo que es interesante saber, a lo mejor ellos ya tienen el contenido. Está en la línea telefónica Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo está?
Muy bien, Denis, muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes.
Pues la pregunta, yo todavía no conozco el contenido y sobre todo el alcance que tiene la reforma en las pensiones, pero cuénteme qué saben ustedes y qué los llevó a considerar que era una buena idea.
Bueno, tres cosas rápidas. No solamente es el PRI, también el Xóchitl Gálvez hace ratito lo señaló.
Sí, totalmente.
Mañanera, bueno. También el PRD, esa es la primera. La segunda, ayer mismo yo señalaba que si eran los términos en los cuales se enviaba el presidente de la iniciativa, si nos demostraba que hubiera fondos, y si podemos entrar al debate de todo el sistema pensionario, pues claro que nosotros vamos, todos queremos que se fortalezcan las pensiones, pero el debate es mucho más amplio.
¿Cuáles son los términos que ustedes consideran ya se han especificado?
Que se aumenten las pensiones, que la gente trabaje más, perdón, que la gente reciba más pensiones, y que podamos resolver otros problemas que están alrededor de eso.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, la semana de 40 horas que hoy tenemos detenida en la Cámara de las y los Diputados, y que se ha negado a votar Morena, no obstante que ellos lo propusieron.
Sí, trabajar, digamos, que sean menos horas.
La OCDE dice que somos el estado del país que más trabaja y que menos sueldo recibe. Y incluso las cámaras de comercio han señalado que una implementación gradual de la misma es posible.
Ya. Entonces, ustedes estarían por aumentar las pensiones porque fueran 40 horas de trabajo semanal. ¿Qué otro punto? Digamos, abriendo esto, su voto es indispensable, entonces es importante. Tienen ahí una manera de negociar. ¿Qué otra cosa propondrían?
La otra cosa es que entremos a un debate de cómo fortalecer las pensiones en estados y municipios y en universidades. Fíjese usted que hace unos años había un fondo en el presupuesto de ingresos de la Federación destinado al pago de pensiones en las universidades, y Morena lo clausuró. Entonces muchas universidades están quebrando. Nosotros,
a ver, perdón, lo voy a interrumpir. Perdón que lo interrumpa, Rubén Moreira, pero tengo que hacer una pausa y regreso con usted. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y fíjate que es interesante porque, pues, ya tan cerca de la elección, con los temas pues tan álgidos, una propuesta de este tipo pues parece muy interesante, porque finalmente puede lograr una mayoría, entre otras, porque más allá de cualquier cosa, nadie va a querer quedar mal con muchísima gente, y eso en el fondo está muy bien. Es el caso, por supuesto, de las pensiones. La decisión, me decía Rubén Moreira, no solo del PRI, sino también, bueno, Xóchitl Gálvez, que la apoya, creo que el PRD también me estaba diciendo que está con esto, y aprovechar para entrarle a otros temas, incluido las pensiones para universidades. También entiendo que me dijo universidades, estados y municipios.
Sí, una buena parte de los municipios, Denis, no tienen sistema pensionario y poco se habla de ello, pero los trabajadores los dejan en la nómina y ya no van a trabajar. Esto que provoca,
como una forma.
Sí, esto que provoca al final del día que las nóminas estén ampliando, que no tengan seguridad social de estos trabajadores y que no se puedan retirar. Entonces, pues hay que entrarle a las pensiones de los municipios para arreglarlas. Hay que arreglar lo de las pensiones universitarias, que como usted sabe también están quebrando. O sea, hay que trabajar mucho, ¿no?, en esto, y nosotros lo estamos agarrando desde el punto de vista serio, no creemos que sea un tema de un juego nada más electorero, ¿no?
Bueno, pues digo, no, pero digamos la política y la competencia política tiene sus momentos buenos, muchos malos, pero tiene los buenos también, y uno de los buenos es justamente que hay instantes en los que hay intereses de todas las partes por mandar un mensaje a todos de que están actuando en beneficio de grandes números, y en este caso me parece que es uno de ellos, es decir, cómo votar en contra de una política que beneficia a muchísimas personas, pues qué bueno que se pongan de acuerdo en una cosa que va a beneficiar sin duda a muchísimas personas.
Claro, también la oposición tenemos el reto de seguir hablando sobre tres grandes problemas que tiene el país, que es la seguridad, que es la inflación galopante que tenemos y es la caída del sistema de salud. Entonces, tenemos que mantener esa discusión porque México
por eso, está incendiado. Pero ese es, digamos, esa es una que les toca a ustedes pues encabezar, que no tiene nada que ver con la con el momento de la definición de estas reformas, ¿no?
Claro, y también hay que dejar sentado que nosotros no votaríamos la destrucción de ningún órgano autónomo, ni votaríamos la destrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rubén Moreira, le agradezco muchísimo.
Pues le agradezco mucho, le estoy a sus órdenes.
Gracias. Está Pepe Yuste con nosotros. Pepe, fíjate qué interesante, ¿no? Ya lo anticipaban algunos, que es todos alineados, y creo que en este caso por algo bueno. Vamos a ver cómo se presenta, vamos a ver si se sostiene económicamente, pero en realidad, así como muchas veces no te doy mi voto porque en realidad quiero que pierdas, ¿no? Estoy pensando en lo de Estados Unidos. Biden dice, ay, ahorita voy a cerrar la frontera y necesito que me aprueben algo. Y Trump dice, no, no te lo voy a aprobar. ¿Por qué? Porque no te voy a dar eso. Y creo que en este caso es al revés. Es, no te voy a dejar solo con la a ti, mandando el mensaje que te importa a la gente. Me voy a sumar inmediatamente porque pues no voy a poder, no me voy a quedar con ese peso de decir que te dije que no, como si Andrés Manuel les ha recordado muchas veces que votaron en contra de que las pensiones en los adultos mayores quedaran establecidas, ¿te acuerdas? En la Constitución.
Sí, claro, Denise, fíjate que está bien interesante, sí. Porque bueno, acabas de platicar con Moreira, es el PRI, es el PRD el que se va a sumar también al tema de pensiones con Morena, desde luego con la iniciativa que presente el presidente López Obrador este 5 de febrero, y es el tema donde incluso, viendo las dos candidatas, viendo tanto a Claudia Sheinbaum como a Xochitl Gálvez, obviamente Sheinbaum lo mantendría el programa de bienestar de adultos mayores, y Xochitl Gálvez dijo, yo también lo voy a mantener, es decir, el tema de pensiones está siendo realmente sensible en todas partes del mundo, pero aquí en particular estaba realmente
momento
olvidado.
Y un buen momento político para que justamente conseguir el voto de todos. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y tenías información importante de última hora.
Así es, Denise, se está informando ya incluso a través de comunicaciones oficiales que se encontró un artefacto explosivo en uno de los jardines interiores del Corporativo de Petróleos Mexicanos, que está ahí en Avenida Marina Nacional, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Ya se encuentra personal de la Sedena, personal jurídico de Petróleos Mexicanos, también policías locales, evidentemente para resguardar la zona. Por fortuna, hasta el momento no se reporta algún daño o que este artefacto haya sido detonado o personas heridas, no sabemos de eso, hasta personal ya incluso de inteligencia en el manejo de estos artefactos ya con en este operativo especial, pero por fortuna la situación tranquila, solamente pues evidentemente la sorpresa por el hallazgo de este artefacto explosivo que ya están personal especializado retirando de uno de los jardines interiores de esta torre de Petróleos Mexicanos. Y fíjate, Denise, que Jesús me recordaba, es lo que están investigando evidentemente, pero Jesús me recordaba, y exactamente hoy hace 11 años fue la explosión en el edificio B2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, fue en el 2013, un jueves 31 de enero de 2003. Entonces, bueno, como de estas coincidencias, pero por fortuna lo confirmado que tenemos es que no hizo explosión y ya lo está retirando personal especializado.
Bueno, por supuesto, la historia es que haya aparecido ahí.
Sí.
Segundo, el tema, como tú dices, no sé si es la coincidencia en el tiempo, y la otra, por supuesto, es entender cómo llegó ahí.
¿Cómo llegó
punto.
Ahí.
¿Cómo sí. llegó ahí una granada? ¿Viste la fotografía, verdad?
Sí, todo apunta que es una granada. Bueno. Una granada en uno de los jardines interiores de Petróleos Mexicanos.
Bueno, pues vamos con otras cosas, qué de cosas ocurren y sobre todo qué significa esto, en fin.
Sí,
no. Pero bueno, le vamos a tener también y vamos a hablar con Adrián para platicar sobre lo que se sabe en torno al accidente, al terrorífico accidente del día de ayer. Creo que es importante tener información sobre eso y sobre todo sobre el seguimiento y qué implicaciones tiene. Pero bueno, nada más estoy esperando a que el equipo me avise si ya tenemos en la línea telefónica a Adrián para poder ir con ese tema. Y
estableciendo la comunicación, Denise.
Muy bien. Entonces, para ir con ese asunto, por otra parte, no les hemos dado la información, pero la Reserva Federal de Estados Unidos tomó la decisión de no aumentar, de no disminuir, más bien en este caso.
Sin cambios.
Sin cambios la tasa de interés. Raúl Félix nos avisa que eso no hay ninguna sorpresa. Básicamente quieren esperar a ver si la inflación, digamos, va cediendo para tomar otras decisiones. Ya lo estaremos platicando sobre ese tema, pero...
Se mantiene en 5.25%, técnicamente sin cambios, y bueno, de acuerdo con analistas y los registros, este sería el nivel más alto en los últimos 23 años que se mantiene así con estas cifras las tasas de interés en Estados Unidos.
Bueno, ahí está. Y el tema, le decía, que es importante, por supuesto, que es el tema de Estados Unidos, de no subir, de no bajar la tasa de interés, y además de todo lo que se ha hablado acerca de en esta crisis económica, y es muy interesante, pues muchas cosas ha sorprendido lo que llaman ellos el soft landing, que platicábamos desde el viernes pasado con Raúl Félix. Pero bueno, Alejandro Macías está con nosotros, queríamos también platicar con él sobre la vacuna patria. Ayer yo aquí dije que pues la vacuna patria se hizo en contra del virus de Wuhan. Esto es como hablar de la prehistoria, porque eso es en el virus que apareció en 2019, en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan. Estará lista hasta el año que viene. Y ayer recibí varias mensajes que me decían, pregúntale al doctor Macías, porque en realidad la importancia de la vacuna patria, como que sería menos importante en el tema de tener una vacuna nuestra, como de haber echado a andar nuevamente la posibilidad de hacer vacunas en el país. Doctor Macías, por eso le hablé. ¿Cómo está?
Sí, Denis, mira, eso que dice al final es completamente cierto. Más que decir que es una buena vacuna, hay que decir que es una buena plataforma. Si mañana mismo empieza una epidemia en un lugar lejano del mundo, la vamos a tener aquí en 3 o 4 meses, y ya habría capacidad en México de tener decenas de millones de vacunas para tener al menos vacunadas a la gente de más alto riesgo de complicaciones.
Pues el tema no es que exista la vacuna patria, porque yo insisto, o sea, salir ahorita a decir que la vacuna patria, qué logro, doctor, perdón, o sea, es salir con una vacuna en contra de un virus que literalmente tiene cuántas generaciones.
Pero mira, espérate, la proteína de esa vacuna es diferente a las demás. Esta vacuna tiene una proteína que había trabajado ya Bimex con la Universidad de Texas. Uh-huh. La proteína Spike, que viene en todas las vacunas, es un poco como un botón de flor cerrado. Esta es un botón de flor abierto, que tiene una característica que se llama Hexapro, que tiene sustitución de 6 aminoácidos para permitir que la flor se muestre abierta, que es menos sensible a las mutaciones. Se supone, al menos por la información, que es, parece seria, que se presentaron en Cofepris, que tiene actividad inclusive contra las variantes de Omicron. A eso habrá que ver también clínicamente cómo se comporta, pero no es una vacuna igual que las otras vacunas ancestrales. Este muestra una proteína abierta que tiene...
Bueno, digamos, para entenderlo, porque pues la mayoría no vamos a entender lo de la proteína abierta, sí. Lo que me está diciendo es que a diferencia de las otras, esta podría ser más eficaz en contra de las nuevas versiones, aunque se haya hecho, digamos, o se haya empezado a hacer desde hace 4 años y se haya tardado mucho, pero que, o sea, lo que usted le ve de importante es que podría seguir siendo eficaz incluso contra las variantes, y dos, que de lo que se trataba literalmente era de echar a andar nuestra capacidad para generar vacunas, y que eso abriría la posibilidad de que en el futuro, enfrentados a algo similar, pudiéramos tener una mayor capacidad de reacción, no con esta lentitud, sino con una mejor capacidad de reacción, de literalmente echar a andar esa capacidad que teníamos y que se perdió en el tiempo de producir nuestras propias vacunas.
Así es una buena plataforma, hay capacidad nacional porque Avimex puede producir decenas de millones de vacunas. Esta proteína Spike, que no se diseñó en México, se diseñó en la Universidad de Texas, pero yo lo había trabajado a Avimex con la Universidad de Texas, es una proteína más abierta, menos susceptible a las mutaciones. Se supone que tiene actividad contra Omicron, pero sobre todo, como dices en un principio, es una plataforma que además puede ser modificable con facilidad para, al menos para coronavirus, y muy probablemente para otros virus, para llevar al otro punto que mencionas, que México vuelva a tener soberanía en la producción de vacunas. Porque
que la llegamos
México
a tener.
Llegó a ser, México llegó a ser autosuficiente prácticamente en la producción de vacunas. Las vacunas mexicanas se venían en todo el mundo. Pero cuando empezó la pandemia de COVID-19, pues hubo que salir a buscar vacunas del
mundo. No, no, vacunas, cubre tapabocas, o sea, todo. Habíamos perdido toda la capacidad.
Sí, porque no teníamos capacidad de producir de vacunas. Ahora ya se pueden producir vacunas, por ejemplo, de influenza. Hay una gran capacidad en México con el convenio que se hizo con Sanofi. Hay que decir que estos convenios se hicieron a través de las farmacéuticas privadas, ¿eh? Con el gobierno.
Sí.
No hay que decir, no, este es un logro del gobierno.
Estos son convenios
que se han hecho con las farmacéuticas privadas.
Bueno, interesante. Como sería interesante que estuviéramos haciendo la de Pfizer, ¿no?
Sí, claro. Bueno, a ver, el hecho de que México pueda hacer esa plataforma de virus de Newcastle no quiere decir que no tengamos que invertir, por ejemplo, en nuevas plataformas como las de ARN mensajero, que no se va a hacer extraordinariamente flexible.
Porque se van a usar para otras cosas, no para nada más COVID.
Nada más, ya hay tratamientos para curar el cáncer, por ejemplo, o por lo menos un cáncer que te mata, hacerlo en una enfermedad crónica como la diabetes. Bueno. Y eso se logra con plataformas como ARN mensajero, que no tenemos casi nada. Una cosa no quita la otra, ¿eh?
Sí, entiendo. El objetivo sería en realidad prepararnos al estilo de Corea del Sur, yo nunca lo voy a olvidar, que fue ellos aprendieron de su primera gripe aviar, se dieron cuenta que los agarraba sin ninguna defensa y decidieron que esto no era, que toda esta materia de vacunas, todo lo médico no se podía poner como algo de mercado, sino que tenía que ser de seguridad nacional y entonces estuvieron ultra preparados. En fin, así tendríamos que pensar.
Pero
gracias.
No a lograr con una inversión en salud del 3%
hay que decirlo, no se puede.
Por más que tengamos la vacuna, eventualmente si no tenemos una mejor inversión, no tenemos mejores terapias intensivas, nos va a seguir esto como una medida transitoria. Necesitamos algo mucho mejor, eso hay que trabajarlo todavía.
Gracias, doctor.
Gracias,
Denise. Gracias. Adrián López, director del Noroeste, con la actualización sobre el tema del accidente en Sinaloa. Adrián, ¿sabemos algo más?
Sí, buenas tardes, Denise. Bueno, sí, hay una actualización importante, que es que ayer por la tarde la Fiscalía había confirmado el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en el autobús de la línea norte de Sinaloa, el 502, y hoy por la mañana actualizaron esa cifra a 22 cuerpos. La Fiscalía está llamando a que se acerquen los familiares de las personas que venían en el autobús, de los pasajeros, a las instalaciones del Servicio Médico Forense para hacer... cotejo de ADN, ¿no? Pero sí, tristemente.
¿Pero qué personas? Nada más dime una cosa. ¿Cómo es que se subieron personas que no estaban registradas?
Bueno, lo que explican normalmente.
A ver, perdón, perdóname. Tengo que irme una pausa. ¿Escuchas? Perdóname. Sí, okay. Pero me tengo que ir una pausa. Espérame. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regreso con contigo, digamos, lo que se ha destacado es que en el autobús iban personas que no estaban registradas, como que habían salido del punto de origen. ¿Qué fue eso?
Sí, precisamente lo que señalan las líneas de autobuses es que en el trayecto recogen a personas o abordan personas y no se registran. De hecho, ese es gran parte del problema, porque desde el día de ayer, pues todos los medios del estado empezamos a documentar pues el clamor de familiares diciendo mi familiar venía allá adentro. Hay al menos entre 6 y 8 personas que la misma Protección Civil reconoció que no habrían estado registradas, y que la línea de autobuses Norte de Sinaloa dijo que no estaban registrados 8 personas el día de ayer. Y bueno, más o menos hay un número similar de personas que no han sido localizadas y que no se sabe si están entre las víctimas mortales o entre los heridos.
Sí, qué delicado. Además, supongo que no tienen permiso de hacer eso. Pues ni que fueran.
Pues en teoría, peceros. ¿No? En teoría deberían de registrar exactamente. Son autobuses de largo alcance, entonces no deberían hacer esto. Y bueno, digamos que es el accidente, una mezcla, pues, de un montón de cosas que no deberían de suceder, ¿no? Un tráiler que se accidenta previamente, por esto que platicábamos ayer de los exceso de dimensiones, el exceso de peso, una autopista que suele estar en pésimas condiciones históricamente, o sea, aunque es una autopista muy transitada, hay muchos accidentes, es continuo la cantidad de accidentes, hay muchos baches, no está en buenas condiciones, la falta de vigilancia por parte de la Guardia Nacional. Y la otra cosa interesante es que pues ya llevamos más de 24 horas del accidente y no tenemos un peritaje todavía, o sea, no sabemos exactamente qué pasó. Los testimonios son que se accidenta este tráiler y que es prácticamente pues de inmediato impactado por el autobús, y bueno, eso genera el incendio en el que mueren un montón de personas dentro, y no tenemos información todavía, ¿no? Ni Protección Civil, ni la Fiscalía, ni la Guardia Nacional han todavía explicado qué pasó exactamente, ni tenemos una cifra precisa todavía de cuántas personas venían y cuántas murieron y cuántas resultaron heridas.
Bueno, te agradezco muchísimo, seguiremos pendientes. Gracias, Adrián.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias. Bueno, y nos vamos, tenemos información, tengo a Andrea Meraz con la multa que se le va a imponer a Morena. Cuéntanos exactamente por qué, Andrea.
Hola, buenas tardes, Denise. Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral confirma esta multa por 62 millones de pesos por no reportar gastos en el proceso interno por parte de Morena para elegir al coordinador de los comités de defensa de la 4T. En exposición del proyecto, el magistrado Felipe de la Mata expuso que el partido utilizó una campaña extensa a la vista de todos en carreteras, en el transporte público, que implica un beneficio al partido. Por lo tanto, el INE, que es quien fue el órgano electoral quien determinó pues estas multas, no fue ni arbitrario ni fortuito, es una consecuencia directa de las acciones y omisiones de Morena. ¿Cómo vienen estas multas? 20.2 millones por eventos y propaganda localizada en visitas de verificación por parte del Instituto Nacional Electoral, 37.4 millones por propaganda en vía pública, 3.4 millones por no dar evidencia de gastos menores y 1 millón más por no comprobar gastos de transporte. La magistrada Yanina Tálara consideró que Morena pues no logró descifrar las infracciones a las que incurrió. En su oportunidad, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón pues recordó esta polémica en torno al expediente, entre ellos que el proyecto se retiró el mismo día que iba a ser analizado, es decir, hace un par de semanas, por solicitud de Morena, y también ante la petición de Acción Nacional para conocer del asunto en una audiencia que se celebró el pasado jueves. Dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que no puede un partido político solicitar audiencias y ser aceptadas el mismo día de la sesión, porque esto pues se provoca justamente con el retiro en la agenda jurisdiccional, ni tampoco terceros, en este caso Acción Nacional, que no es parte del litigio, pues no abonan, y es necesario guardar el equilibrio procesal. Denise, es el reporte.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica, ya tenemos a Mauricio Meshulam.
Sí,
ya está Mauricio. Sí. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Oye, qué impresionante, en medio de todas las cosas internacionales que ocurren, disputa de poder en Ucrania entre el presidente y el comandante de las fuerzas que está enfrentando a los rusos. En fin, me parece impresionante. Por otra parte, escuché también a Emmanuel Macron diciendo, si nosotros no apoyamos a Ucrania, simple y sencillamente la seguridad de todos los europeos está comprometida. ¿Cómo estás viendo ese tema?
Hola, Denise, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia. Mira, efectivamente el tema ha estado muy abajo en los reflectores globales, pero están ocurriendo todas estas cosas, y esto tiene que ver con el sitio en donde Ucrania se encuentra después de prácticamente ya 2 años de guerra. Un momento muy, muy complicado, unas expectativas no cumplidas de su contraofensiva del año pasado, el momento difícil en cuanto a la caída, desplome del respaldo hacia Ucrania, o por lo menos hacia financiar a Ucrania en países como Estados Unidos y otros países europeos. Ahora mismo en México pues ha estado muy en las notas esta iniciativa en el Congreso, que habla por supuesto del tema de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos, pero también habla del financiamiento de Estados Unidos a Ucrania, cosa que no ha pasado, ¿no? Entonces, frente a todas estas tensiones, ahora emerge esta tensión interna que tiene que ver, por lo menos un rumor de la supuesta intención del presidente Zelensky de destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, ¿no? Y tiene que ver con que hay una visión distinta. Zaluzhny está empujando por una movilización masiva de tropas. Y si tú revisas todos los textos que se han escrito alrededor de Ucrania, sí habla ya de una sociedad desgastada, de una sociedad exhausta, de una sociedad que, por un lado, está indispuesta a negociar con Rusia, pero por otro lado, bueno, ya después de 2 años, la situación no es fácil. Ya también hubo reportes esta semana, me llegaron,
de agotamiento.
Personas en Ucrania que han intentado evadir ya la conscripción, cosa que tú no veías para nada hace 2 años, ni siquiera hace 1 año lo veías, ¿no? O sea, jóvenes o personas, digamos, adultas que están buscando no ser involucrados en ninguna operación militar. Y esto pues tiene que ver ya con este desgaste del que estamos hablando. Entonces, estas tensiones políticas sí reflejan ahí una lucha por el poder que pues está difícil, o sea, ya y no es la primera ocasión, o sea, yo te diría que a lo largo de los últimos meses han estado emergiendo disputas diversas en el ejército, en el propio gabinete de Zelensky, y una situación pues enormemente difícil. Los bombardeos rusos continúan, estamos hablando de misiles balísticos y misiles cruceros que están siendo disparados prácticamente todas las semanas, y ya también, por ejemplo, el agotamiento de las defensas antiaéreas ucranianas. Europa dice que va a ayudar, ya Hungría, esa nota es de la semana pasada, Hungría levantó su veto para un financiamiento por parte de Europa, pero estás hablando de 5,000 millones de dólares. Es relativamente poco frente a las necesidades que hay y frente a lo que está aportando Estados Unidos. Entonces, la realidad es que sí, todo depende de que Estados Unidos continúe adelante. El respaldo, perdón, otra nota de hoy muy importante,
A ver, dime.
Estados Unidos está, perdón, la sacó Foreign Policy, muy importante, que Estados Unidos está considerando seriamente utilizar las reservas que tiene congeladas de Rusia para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. Y esto ya está siendo seriamente considerado por Estados Unidos y por Europa también.
Uy, pues sería interesante, porque ahí sí sería una expropiación.
Es una expropiación. Y la propia Janet Yellen había comentado que eso era legalmente imposible, que Estados Unidos no lo iba a hacer. Y ahora ya se está considerando. Esto refleja también...
Es decir, para poder seguir financiando la guerra contra la invasión, vamos a utilizar el dinero que el invasor tenía en el sistema mundial. ¿Te imaginas también? En fin, interesante. Bueno, pues vamos a ver. Te agradezco mucho. Gracias, Mauricio.
Al contrario, gracias, Denise. Seguimos en contacto. Hasta pronto.
Bueno, nosotros vamos a ir ya con otros temas. Vamos a ver qué pasa con lo que ocurrió. Esto que estábamos diciendo de que estuvieron ante el Congreso de Estados Unidos, comparecen directores de redes en el Congreso. Hay presencia de familia de víctimas. En fin, Pisu lo ha estado siguiendo. Tendremos una información con él al regresar de una pausa, porque me quedan unos segundos. Le estaremos también hablando de otros temas. Hoy es Día de Libros, qué maravilla, si es que vamos a estar hablando con Adán. En fin, le tenemos muchas cosas, pero este es el tema de la regulación. Lo vamos a hablar con Pisu. Dice que Mark Zuckerberg pidió disculpas. No, pues sí, pero sí, el tema...
Los padres que estaban ahí exigiéndole mayores medidas.
A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos con eso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, está con nosotros Emilio Pisu Saldaña, atento a la comparición de los directores de redes en el Congreso, y por lo que entiendo ha sido emocionalmente fuerte.
Ha sido, buenas tardes, Denise, ha sido una audiencia particularmente intensa. El enfoque estuvo centrado en la seguridad digital, abordando incluso la explotación sexual infantil y además los desafíos de la inteligencia artificial, de la que hemos platicado, en términos de los engaños y del uso de imágenes y generación de imágenes explícitas, utilizadas y enviadas a menores de edad. Hay 5 puntos que llamaron muchísimo la atención en esta audiencia. La primera es la fuerza unificadora que representa para los senadores de ambos partidos el odio a las empresas de redes sociales y a la independencia que tienen en la forma en la que se controlan. Son unidos y estuvieron felices en eso. Segundo, la presencia de familias y víctimas fue muy relevante en este evento, al grado, Denise, que el momento más intenso significó la pues prácticamente obligatoriedad que provocaron en Mark Zuckerberg de levantarse, voltear a ver a las familias que estaban sentadas en la sala y ofrecerles una disculpa. Esto básicamente acosado por uno de los senadores, quien le dijo: si sabes quién está atrás de ti, ya les ofreciste una disculpa, si eres un millonario, les vas a compensar. Provocó un momento muy incómodo para Mark Zuckerberg, para las mismas familias.
Claro, ¿quiénes, digamos, dime, estas víctimas, que me imagino que son de muchos tipos, porque pues las redes hacen o pueden provocar daños de muchos tipos, ¿qué perfil tendrían, digamos? ¿Padres de jóvenes a los que o se han suicidado, me imagino, por un bullying? ¿Qué característica tenían?
Exactamente, es un grupo de padres y madres que se quejan de que particularmente Instagram ha contribuido o al suicidio de sus hijos o a participar en redes de explotación y trata, por ejemplo. Es particularmente esos dos temas los que le estaban reclamando. Mark Zuckerberg les contestó pues que básicamente sentía mucho lo que sucedía y que por eso están invirtiendo mucho en mejorar la forma en la que pueden regular y controlar la seguridad. A lo que al respecto, por cierto, y este es otro de los puntos importantes, los senadores coincidieron en la importancia de que se considere una regulación independiente cuando hablamos de seguridad para menores en plataformas digitales. Es decir, que no tenga ni Instagram ni TikTok la autoridad de determinar si algo está bien o mal o permitido o no para un menor de edad. Tendría que haber un independiente que regule eso. Ese creo que es el tema que va a dejar venir enseguida una nueva legislación para Estados Unidos y, digamos, para todo el lado de nuestro continente que afecte esto, considerando que en Europa hay una ley que es mucho más ruda y estricta con todas las plataformas digitales, particularmente incluso con los niños.
Interesante. Sí, me dices, o sea, les horroriza el poder de estas empresas, todo lo que ocurre en estas empresas que no está regulado y el efecto que tiene en la sociedad. Interesante, efectivamente. Y quiero decirte que no debemos pensar que le preocupa en lo individual a los senadores y a lo que sea, a los congresistas. Me parece más bien que es el poder sustraído a cualquier control de una institución que sea representativa, democráticamente representativa. A mí eso es lo que me parece interesante, que es la plaza pública se la llevaron los privados y eso tiene una implicación, que es democráticamente no podemos acceder a esas regulaciones, no tenemos representantes que puedan tomar decisiones sentados en esas nuevas plazas públicas que han sido privatizadas por la tecnología. Un tema que creo que tiene que evolucionar en el tiempo.
Totalmente, que no se puede permitir además que justamente privados estén tomando decisiones de un tamaño como la protección a los menores. Cierro diciéndote que la senadora Amy Klobuchar, una demócrata incluso, contrastó las respuestas de las empresas tecnológicas a la suspensión que se llevó a cabo de la flota de aviones de Boeing. Es decir, ella dijo, oigan, ¿por qué en el caso de Boeing, en el primer error se cancelan vuelos y se impacta a nivel mundial para garantizar la seguridad de los usuarios? ¿Por qué no hacen lo mismo las plataformas, en este caso con los menores? Por ahí viene la línea de un regulador externo que no sean ellas, precisamente para determinar pues, qué sí y qué no para los menores.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Pisu.
Un placer. Buenas tardes, Denise.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Como siempre, feliz de saludarte con este libro inmenso en muchos sentidos, para bien, El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, por los dos periodistas Kai Bird y Martin J. Sherwin. Hay que decir que el éxito de la película, maravillosa película, hizo que se reeditara este libro, que salió en 2005. Tenemos sobre los hombros la magnífica película. Yo no soy crítico de cine, pero creo que suceden justamente los dos escenarios, los dos estilos donde se diferencia una película de un artículo, de un libro periodístico. La película son solo imágenes, y este libro de Nice es impresionante cómo estos dos periodistas, como sabuesos, pero además con una gran integridad, van haciendo el perfil de J. Robert Oppenheimer a partir de la gente que lo conoció, a partir de biógrafos, amigos, parientes, todo lo que rodeó a este hombre para construir el perfil. Y hay una pregunta que se hacen estas dos personas, estos dos periodistas, que uno se va haciendo como lector, o al menos yo me la hacía, Denise, y era, ¿quién tuvo que haber sido una persona que diseñó una bomba por su ego, por su genialidad atómica que mataría potencialmente y mató a 110,000 personas? Y hay una conclusión que sacan ahí ellos, y que Robert Oppenheimer, antes de ser tal cual el científico que era, era una persona llena de tormentos, y que una de las cosas que más lo atormentaban, Denise, era el qué iba a pasar con las consecuencias de sus actos, qué iba a pasar con lo que hiciera. Y en algún momento, leyendo a Proust, descubre Oppenheimer que no pasaba nada con lo que hicieran las personas, y que a él no tenía que interesarle las consecuencias de sus actos. Obviamente Proust no dice específicamente eso, él la adecua de esta forma, y creo que ahí tenemos el perfil de esta persona, es decir, cuando se vuelve un megalómano, cuando no importa lo que haga en los demás, él lo que piense y con su genialidad lo que pueda construir. Entonces, es una de las muchas cosas que uno atisba en este fantástico trabajo periodístico, Denise.
Qué bien, qué interesante. ¿Qué más?
El otro es un libro apasionante, Denise, de María Ospina Pizano. Ella es una escritora colombiana. El año pasado se llevó, nací en el 77, el premio Sor Juana que da la FIL de Guadalajara. Y el libro es muy divertido, Denise, muy profundo. Se llama Solo un poco aquí, en Random House, y los personajes principales son animales, en específico dos perritas y luego un ave también, y dos perritas que fueron abandonadas y ahí andan viviendo en Bogotá. El talento recuerda mucho el de Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros, y cómo suceden dos cosas, Denise. Por un lado, redimensionas la vida de los perros, lo dura que puede ser en las calles, con una gran empatía lo hace María Ospina, con un gran sentido del humor, pero también lo que sucede con Cervantes sucede en este libro, que cuando hablas de animales es que terminas hablando profundamente de los seres humanos, porque claro, desde esa otra visión hipotética de cómo nos ven los animales, qué les hacemos, cómo nos observan no siendo seres humanos, y cómo aparecemos ante ellos, cómo se ve nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestros actos, la bondad, la maldad. Y una de las cosas que aparece aquí es cómo nuestros actos para romper las rutinas, para romper las leyes, son estrictamente humanos. Los animales, eso desde la mirada de María Ospina, que tiene sentido del humor y profundidad, se sorprenden de nuestros caprichos, se sorprenden de nuestras maldades, y también de lo extraños que somos, a veces muy buenos y muy malos los seres humanos. Entonces, es un libro que realmente lees con mucha gusto, este de María Ospina.
Una mujer joven.
Una mujer joven, solo un poco aquí es como un poco lo que te dice un perro o un animal, solo ráscame un poquito aquí, ¿no? Entonces ahí va adquiriendo sentido, pero en verdad, como dice Edmundo Paz Soldán, abre las puertas a la literatura latinoamericana como mediante estos ejercicios que pueden parecer simplemente humorísticos, tienes descubrimientos en verdad fuertes del ser humano, lo que es muchas veces lo que busca la literatura.
Bueno, muy interesante. Por cierto, yo déjame, ¿cómo fue el fin de semana del tenis?
Sí.
Y me puse a leer a David Foster Wallace,
wow,
gran uh-huh. escritor. Y fíjate que encontré, y me regalaron más bien, un libro que quisiera yo recomendar, porque me pareció extraordinario, que son los textos de David Foster Wallace, que me los he estado echando literalmente como si fueran agua. Él escribe sobre tenis, y entonces ahorita me metí y quería yo nada más estar segura de que existiera el libro en español, pero aquí está, se llama David Foster Wallace, El tenis como experiencia religiosa. Wow. Y tú sabes que no importa el tema, cuando es David Foster uh-huh. Wallace, pues hay una enorme profundidad y un talento extraordinario para narrar cualquier cosa. En fin, es una gozada simplemente leer estos ensayos que él hace sobre el tenis, y ya ves que te estoy compitiendo y...
Me encanta, Denise, déjame buscarlos y los podemos comentar el próximo miércoles, si te parece. Listo. Bien.
Lo platicamos. ¿Sí? Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Van muchos abrazos.
Gracias, y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David. ¿Qué tenemos?
¿Cómo estás? Denise. ¿Cómo estás? Bien, saludos, Denise. Bueno, ayer, dentro de la jornada, esta media semana del fútbol mexicano, se presentó un zafarrancho terrible ahí en el Estadio sí. Azul. Cruz Azul había ganado 2-0 a Tijuana. Jugó bien Cruz Azul, empieza a mostrar un estilo uh-huh. particular con Martín Anselmi, hay que decirlo, bien Sepúlveda, el Toro Fernández. Parece que Cruz Azul está encontrando la manera en la cual puede convertirse en un equipo competitivo. Pero al final del juego bajó Iván Alonso, que es el director deportivo, a encarar a Miguel Herrera, y le reclamó algunas declaraciones que Herrera había hecho hace algunos días, y bueno, se empezaron tuvieron roce físico, es decir, sí hubo contacto físico. Por fortuna no pasó a mayores, aunque se armó, como es un estadio, esa parte del estadio es muy muy reducida, un estadio muy incómodo, pues empezaron los empujones. Qué bueno que eso no llegó a mayores, incluso por ahí estaba, le tocó alguno de los empujones al dueño del equipo de los Xolos de Tijuana, Jorge Alberto Hank. Está investigando la disciplinaria. Obviamente Miguel Herrera pues tiene que empezar a regular sus declaraciones, porque declara de todo, eso está claro, y es evidente.
Y fuerte, sí, y
también creo que Iván Alonso, como directivo de Cruz Azul, no tiene que ir a enfrentar al técnico contrario después de que perdió el partido,
sabiendo que además tiene mecha corta.
De acuerdo contigo. Era a lo mejor llamarle que un club llamara al otro club y decirle, mira, Miguel se pasó, pero no es la manera de hacerlo, ¿sabes? Lo único que hizo Iván Alonso es borrar la buena actuación de Cruz Azul. Hoy se habla más del escándalo,
sí, es verdad,
que de lo bien que jugó Cruz Azul, y eso es una pena.
Bueno,
en camino al Super Bowl, Denise, obviamente sigue el tema de hoy se habla más de Taylor Swift, se habla también, fíjate lo que son las cosas, el ingreso de Lionel Messi al mercado de Estados Unidos le permitirá estrenar el próximo 11 de febrero un nuevo comercial de una marca cervecera importante en Estados Unidos, que por 60 segundos le va a significar ganar $14 millones, no está nada mal. Y bueno, obviamente se está hablando del Super Bowl más caro de la historia.
¿En qué sentido?
Se está hablando en el sentido de los boletos.
Ah, ya.
¿Cómo van a darse los boletos? Y en el sentido también de la pauta de comerciales de televisión, lo que van a costar.
Okay.
Venimos, Denise, de un fin de semana realmente maravilloso. Es increíble lo que la cadena CBS ha reportado. Más de 60 millones de espectadores para el Kansas City Baltimore. Es una cifra brutal, brutal. Yo no sé, 60 millones, bueno, tendría que ser, bueno, sí, sí, obviamente sí, sí, comparado sí. con una final de un mundial de fútbol. pero es una cifra para el mercado de Estados Unidos, pues que te gusta.
Impresionante.
Sí, Estados Unidos tiene, o sea, un poquito más de 300 millones de habitantes, si no me equivoco. Bueno, sigue siendo una cifra muy, muy considerable. Y hablando ya de un poco del campo de juego, fíjate que los expertos están preguntando cómo logró el equipo de Kansas City revertir una temporada que, la verdad, parecía destinada a un fracaso. En Navidad, el 24-25 de diciembre, habían sufrido contra los Raiders su quinta derrota en 8 partidos. El Super Bowl lucía muy, muy lejos. Y hoy, cuando los periodistas le preguntaron a Andy Reid, el coach, fíjate lo que contestó. Dice, estábamos utilizando un sistema de ofensiva muy complejo. Lo simplificamos todo. Y a final de cuentas, eso nos hizo recuperarnos, es decir, eran jugadas demasiado complejas en un libro gigantesco, algunos jugadores no lo entendían, entonces él dijo a Mahomes, a pesar de que Reid Mahomes son aficionados a jugadas muy creativas, le dijo, vamos a simplificarlo todo, vamos a hacer las cosas sencillas, y bueno, ahí está el secreto, los jefes de Kansas City están nuevamente en un Super Bowl, y yo me pregunto, ¿quién será el favorito para los apostadores?
Pues dicen que San Francisco ya salió, bueno, en las apuestas iniciales ponen a San Francisco arriba, lo cual me parece una audacia de los apostadores.
Sí, bueno. De acuerdo contigo.
Gracias,
ya,
David.
Ya veremos.
Ya Saludos. Veremos, gracias. Nos da tiempo, aunque sea, de escuchar la canción. Adelante.
Y yo puedo comerte como a ti te voy.
Ya, perdón, Rulo, pero ya Memo dijo que qué horror. ¿Qué es esto?
Hola, es Javi, el nuevo cantante, el nuevo rey del corrido tumbado, un chavo que se llama Joshua Javier Gutiérrez, 19 años, Phoenix, Arizona, y ahorita es número uno en las listas de popularidad. Ya dice que es el nuevo Peso Pluma, o sea, rapidísimo, ya salió el que sigue. Wow.
Bueno.
Y entonces el fenómeno es lo que es impresionante, más allá que
mañana ¿te parece si lo repetimos mañana? Pero bueno, a Memo casi se le cae la cara. Enrique Acevedo me avisa que estoy equivocada, que Kansas ya está arriba en las encuestas 1.5, que efectivamente empezó San Francisco arriba, pero que ya cambió, así es que Kansas va arriba, en fin. Y esto que escuchamos, tienes que abrir tu mente, Memo.
En eso lo voy a intentar.
Tienes que abrir
la
mente.
Por ti, por Rulo y por la audiencia lo intentaré.
Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.